Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. La música de todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos.
Bienvenida, bienvenido a La Música de Todos, este nuevo encuentro para profundizar acerca de la diversidad cultural a partir de compartir relatos y vivencias de hacedores culturales, de investigadores, de poetas. En el encuentro de hoy tendremos acerca de la Rioja Negra, tenemos poesía, tenemos música que viene de diferentes lugares y les contamos acerca de sus hacedores y conversamos con Tomás Pagano, el bajista del grupo Duratierra, entre otras actividades. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a compartir este encuentro que comienza con Chango Farías Gómez y la Manija, Alfonsina.
Usted está escuchando La Música de Todos.
Eduardo Ortizosa es licenciado en Filosofía y nació en La Rioja. Se desempeñó como profesor de Historia de la Cultura, Antropología, Introducción al Estudio de la Cultura y la Sociedad, Filosofía y Sociología. Es investigador y trabaja en la localización, indexación y puesta en valor de antiguos documentos pertenecientes a la provincia, sobre todo en el periodo colonial. Ha escrito varios libros, de uno de ellos, Antiguas y Pequeñas Historias de Amor de Esclavos, Indios, Feos, Indecisos y Otros Perdidos en la Vida, vamos a compartir un texto, una mulatilla llamada Casimira. Casimira era bella, así de simple. No hay otra razón para entender la pasión que despertó en el corazón del joven Baltasar Mercado. No hay otra razón para escuchar sobre sus ilusiones ni acerca de los innumerables hijos que la vida pródiga le regalaría. No hay otros motivos para explicar su amor ni sus sueños. Corría por entonces el mes de noviembre de 1788. Casimira Pérez, además de bella, era inmensamente feliz. Su pretendiente, el apuesto joven Baltasar Mercado, iniciaba los trámites ante el cura de La Rioja para casarse con ella. Temblaba y soñaba la joven como si el amor pudiera ganar la batalla. En este mismo punto deberíamos detenernos todos y llamar a viva voz y advertir que la vida viaja llena de injusticias. Vuelve Casimira, vuelve a la realidad, que los sueños no son posibles para quien es nieta de esclavos. Vuelve Casimira, que el mismo que te dio tu bella piel morena, el abuelo Pascual, Que fuera esclavo de los señores Cabrera también te dejó en la sangre una marca que la buena sociedad riojana no está dispuesta a tolerar. Corría la primavera de 1788. Flores y perfumes acompañaban la felicidad de Casimira, quien esperaba con ansiedad a su pretendiente bajo la atenta mirada del viejo Pascual. Tanto amor y tantas flores no permitían a Casimira leer en el espejo con claridad el rótulo que lucía en su frente: mulata libre. El pretendiente, Baltasar Mercado, era un tanto más blanco, o lo que es lo mismo, estaba un peldaño más arriba en la escala de la vida, cuyos matices de claros a oscuros parecían ser ley entre los miembros de una sociedad profundamente racista. De todos modos, el cura de La Rioja no vio con malos ojos el amor de estos dos y aceptó en ese mismo noviembre de 1788 la solicitud del novio, llevando con viento en popa el trámite de la boda. Y bien, hasta aquí fue feliz Casimira, y hasta aquí hubiéramos querido contar la historia. Pero en este punto corresponde, como en toda novela, hablar de tormentas y desgracias, prontas a destruir con crueldad el amor de los jóvenes. El problema en este caso era bastante menos climático y simplemente se conocía como la suegra. En efecto, esta espantosa calamidad se llamaba Micaela Carrizo y era la amantísima madre del joven Baltasar, además de amiga de algunos personajes influyentes de la sociedad riojana, a cuyas puertas habría doña Micaela de golpear, siempre, claro está, en caso de necesidad. Como es obvio y no amerita más explicaciones, doña Micaela no estaba dispuesta a permitir boda tan desigual. Ya se enteraría la mulatilla Casimira de cuáles eran sus armas y hasta dónde estaba dispuesta a usarlas. Pero detengámonos aquí, puesto que hemos de escuchar al propio Baltasar solo un par de meses después de su intento de casamiento, hablando en un paraje bastante alejado de los ojos de su amada Casimira. Para entonces, febrero de 1789, Baltasar se encontraba bien lejos de la ciudad de La Rioja, convertido en un novato miliciano y hablando ante otro cura, el párroco de Los Llanos. El mes de noviembre del año pasado, queriendo yo contraer matrimonio en la ciudad con una mulatilla llamada Casimira Pérez, por la notoria desigualdad que hay entre ambos. Por la notoria desigualdad. Estas son las palabras que usa el pretendiente. ¿Qué pasó? ¿Qué rápido te convencieron, joven Baltasar? ¿Es que ahora se hace más visible el color de la piel en el bello rostro de tu Casimira? ¿Es que alguien hizo causa de su olvido? Simplemente para no dejar suspensos indebidos en el relato, digamos que se había puesto en marcha la poderosa maquinaria del amor. Entiéndase bien, del amor de madre. Dice Baltasar, se valió mi señora madre, doña Micaela Carrizo, de don Mateo Medina, comandante interino de las armas, para que me desterrase de dicha ciudad, por cuyo pedimiento me remito al señor comandante a esta jurisdicción de Los Llanos, en carta orden del capitán don Esteban Vera Bustamante, para que me detenga en la referida jurisdicción y que no pase a dicha ciudad sin su licencia, para que entretanto se me quitase de la voluntad aquel amor que cobré a dicha mulatilla. Cuando hablábamos de las armas de doña Micaela, nos referíamos estrictamente a las armas, a las del comandante Medina y a las de su subordinado capitán Vera Bustamante. Pero de todos modos, no eran aquellas las únicas armas de la mencionada cuasi suegra. Más allá de todo, era mujer y madre, y no ha de faltar a la que se precie de tal algún que otro recurso, como se verá más adelante. Dice Baltasar, en estos términos, considerando el ningún acierto que podía tener en casarme a disgusto de mi señora madre, que Dios me castigue por las muchas lágrimas que le he hecho derramar. Y no digamos más, pobre Baltasar, acorralado entre las armas del ejército y las lágrimas de su madre. Quizás un héroe hubiera podido escapar al castigo divino, pero este no era el caso. Y allá tuvo Dios que arreglárselas como pudo para bendecir ahora un nuevo casamiento, pero esta vez producto del arreglo social y la vulnerabilidad del enamorado. Ante el mismo cura de Los Llanos, sigue diciendo Baltasar Mercado, solicité para mi esposa a Catalina Carrión y le di parte a dicha mi madre. Informada de la igualdad de ambos, escribió a usted, el cura, me casase con dicha Catalina. El joven Baltasar, solo dos meses después de solicitar en La Rioja casarse con Casimira, pedía en Los Llanos, con un fusil en la espalda y un llanto materno en el recuerdo, casarse con otra señorita, Catalina Carrión, menos amada, pero más blanca que Casimira. El cura en La Rioja, por su parte, enterado de lo que estaba pasando en los llanos, requirió el cumplimiento de la primera promesa de matrimonio, poniéndose así abiertamente del lado de Casimira, y además del trámite aceptado y remachado por él mismo, pero que no era hombre de perder tiempo. El novio contestó aquel cuestionamiento diciendo que pretendía casarse en este curato de los llanos sin que se me obligue por aquel señor cura de La Rioja al cumplimiento y ejecución de aquel matrimonio tan desigual que quise hacer sin ninguna reflexión. Y así quedó el tema. Dos curas, el de La Rioja y el de los llanos. Dos novias, una por un bando, un ejército y una madre, definiendo el paso de la contienda. Como ya sabemos a esta altura de los relatos, todo esto se convirtió en un expediente rumbo a Córdoba en búsqueda de la sabiduría, o aunque sea de la superioridad eclesiástica. Nicolás Videla, provisor y gobernador del obispado cordobés, definió la cuestión de un solo plumazo. Concédese al suplicante la licencia que solicita para contraer matrimonio con Catalina Carrión, declarando, como declaramos, infundada la oposición que hace Casimira Pérez en atención a lo que expresa la anterior certificación. Con esta resolución finalizó el conflicto. El cuartel de los llanos celebró el sacarse de encima, al fin, a ese joven miliciano sin vocación. La madre, doña Micaela, celebró el casar bien a su hijo querido. El hijo celebró también, aunque no llegamos a comprender exactamente qué cosa. A solo dos meses de su inmensa felicidad, una mulatilla llamada Casimira lloró en brazos de su abuelo, un grande y querido viejo llamado Pascual, el que fuera esclavo de los señores Cablera. Aún llorando, Casimira era bella, así de simple.
¿Quieres saber más de la música de todos? ¿Quieres contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
Luthier, de Pablo Rosalía. En los límites del país de la chacarera existe un manantial donde todos los días crece una guitarra, un violín, un charango. Como un gran oído atrapando todos los soniditos del monte en este santuario en los bordes de Villa de María del Río Seco. En su profundidad, miles de maderitas, virutas, instrumentos nonatos y maduros absorben las notas que después devolverán. Entrar al taller de Gregorio Cabral es, sin proponérselo, guardar silencio. Hablar bajito. Fundas, arpas, listones y piso de tierra. Sobre la pared, las guitarras duermen verticales. En el centro, un largo tablón con herramientas desparramadas y un violín que demora en nacer. Este cuerpo de violín, ¿hace cuánto lo estás trabajando? Más o menos 30 días. Pero no lo empezás y lo terminás de una sola vez, ¿verdad? No, voy trabajando por parte y voy trabajando según la inspiración que tenga. Si estoy inspirado en trabajar sobre ese violín, sigo trabajando sobre ese violín, y si no, me pongo a hacer otro instrumento que me inspire ese día. Gregorio levanta la mirada del endeble cuerpito y lo libera de su paternal contemplación. Posa sus manos sobre el diapasón de una guitarra que espera sanación y aclara. Yo tengo que estar inspirado para hacer ese instrumento. Este violín hace muchísimo que lo empecé. Lo iba dejando hasta que después me sentí inspirado en hacerlo y le hice la caja. ¿Y el instrumento inspirado suena diferente? Sí. Porque el instrumento que está inspirado, vos lo estás haciendo con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho entusiasmo. El luthier tiene en el fondo del taller una puertita que conecta con la intimidad de su hogar. Todas las mañanas, cuando termina de desayunar, con ansiedad contenida abre esa puerta. Pero antes de avanzar, observa. Respira. Luz tenue, viruta, silencio, paz. Cada elemento es parte del origen. Cada mañanita, el poder de la creación lo conmueve.
La cortina musical propuesta para este bellísimo poema luthier es tomado del disco Resonante de Luis Chávez Chávez, que vive en Bariloche. En particular escuchábamos Paisajes Sonoros y los invitamos a escuchar ahora Tango de Oliveira.
Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
Agustina Pandolfi conversó con Tomás Pagano. Él es pampeano, músico, vive en Buenos Aires, trabaja en otros espacios vinculados a la música y compartían esta charla.
Soy Tomás Pagano, de bajista de Duratierra. Estamos ahí hace algunos años dando vueltas y no sé qué más decirte.
No, bueno. ¿En tu casa escuchaba música? ¿Tocaban algún instrumento?
En mi casa sí, se escuchaba música. Yo lo primero que recuerdo era cuando tenía algo 7-8 años, que mi viejo compró un mini componente de aquella época, que todavía lo sigue teniendo, que tenía como para CDs, cassettes y vinilos. Y yo como empecé escuchando ahí, pues mi viejo toca la guitarra, así amateur. Mi vieja canta, todavía sigue cantando en coros y cosas así. Así que sí, yo empecé, digamos, de más de grande, en realidad, a los 13 años a tocar. Primero un poco de guitarra y después directamente al bajo.
¿Y te apoyaron en esta idea de tocar la guitarra, totalmente, tener un grupo?
Sí, de hecho yo vivía en La Pampa cuando empecé a tocar y para estudiar tenía que irme hasta Bahía Blanca. En aquel momento, o sea, estaba más o menos 250 kilómetros. Así que iba cada dos semanas. Y bueno, a veces me llevaban mis viejos. Otras veces fui en colectivo, fui a dedo, fui de muchas formas diferentes.
Sí, allá se acostumbra. Yo vivía en Bahía Blanca y se acostumbra.
Ah, ¿sí?
Sí. Te cierra la ventana. Y se acostumbra eso de hacer dedo para el tema de los costos, porque si no es imposible.
Sí. Pero eso, o sea, empecé estudiando ahí en Bahía Blanca. Después, cuando tenía más o menos 15, 16, me mudé con mi vieja y mi hermano acá a Buenos Aires. Y ahí también como que seguí estudiando medio particular. Después, varios años después, cuando yo ya estaba tocando en Duratierra, cursé un poco en el Falla, en el Manuel de Falla, en la carrera de tango y folclore. Y eso fue básicamente mi formación. Y después, bueno, tocando.
¿Y algún tema que te recuerde a la infancia?
Cuando era muy chico, me acuerdo, escuchaba, había un vinilo de los Beatles, del disco que se llama Con los Beatles, que era Roll Over Beethoven. y después ese tema lo escuchaba bastante, no sé, La Máquina de Hacer Pájaros, también tenía un vinilo y era como que sí, me quedaba medio maravillado con la cosa. Y después, de un poquito más grande, empecé, como lo primero que empecé a escuchar así con... por ahí con más como búsqueda personal, fue Spinetta, digamos, como diferentes formaciones. Había un disco en casa, un CD, había dos, estaba el de Pescado Rabioso, de Almendra en Vivo, del 80, y como que a raíz de eso yo después, nada, empecé, los primeros discos que me compré fueron de eso, y nada, como que me hice medio fanático, o sea, es algo que todavía al día de hoy me sigue gustando mucho, y lo escucho un montón. Pues al folclore entré por un disco que también estaba ahí en mi casa, que era el del Reciclón, de Raúl Carnota, que de hecho yo después estudié con Willy González, y él fue como medio el puente que hizo que yo también entrara a Dura Tierra. Así que estaba ahí todo medio mezclado, rock, folclore y cosas así.
¿Quién te enseñó? O
sea, y empecé, como te dije antes, estudiando en Bahía Blanca, que estudiaba con Federico García del Cerro, se llama todavía, mi primer profe. Y después, cuando vine acá, estuve un par de años así medio boyando, y después empecé a estudiar con Willy, que con él estuve bastante, tuve como 3 años estudiando con él. Y después también lo tuve en la carrera de tango y folclore del Falla, que él sigue dando clases ahí, creo. Después tuve algunas clases con otras personas, con César Franov tomé algunas clases, pues algo de contrabajo también estudié con Carlos Vega, que es un gran maestro, y con Luciano Dicen Chavos.
Floralia, escuchábamos a Dura Tierra, el Silviñaco. Y continuamos conversando en La Música de Todos con Tomás Pagano, músico pampeano, residente en Buenos Aires. Le contaba acerca de su decisión de ser músico a nuestra compañera Agustina Pandolfi.
¿Y cuándo fue que decidiste dedicarte a la música?
No sé si tengo un momento en particular, digamos, como
sí,
yo empecé...
Sí, o alguna anécdota
sí.
Que tengas.
No, fue más un camino, digamos, no sé si hubo un momento puntual. Cuando terminé el secundario hice como parte del CBC para Historia, pero no estaba como muy metido. Y años después yo ya estaba tocando, o sea, tocaba como en un grupo de tango, después tocaba, o sea, empecé como a diversificarme un montón. En un momento, no sé, yo empecé a estudiar con Willy más o menos a los 17 años, 16, 17, hasta los casi 20, digamos, o 21 más o menos. Y ahí justo en ese momento, o sea, yo estaba ahí en muchos proyectos, ¿viste? Abarcando un montón de cosas. Y en un momento, bueno, cuando me llaman los chicos para entrar en Dura Tierra, como que a partir de ese momento, o sea, yo en ese momento también trabajaba con mi viejo, que es camionero. Entonces tenía como un trabajo para poder... hacer mis cosas y pagar las clases y demás. Y en un momento, nada, se fue medio cayendo de maduro, digamos. Fue algo que fue decantando de alguna forma. siempre supe que, o sea, desde que empecé a tocar fue algo que me tomé como con bastante compromiso. Y no sé, es difícil igual, viste, vivir de la música per se, digamos, dar clases, es como un camino bastante áspero a veces, también lleno de retribuciones muy lindas. Y un poco el proyecto que es para mí prioritario desde hace muchos años, y creo que para todos en la banda, es prioritario desde Dura Tierra. Y también es el proyecto en el que se vuelcan un montón de búsquedas personales de cada uno, cada una. Llevo 11 años, la banda tiene algunos más, tiene 14 más o menos. Es muy loco pensar en el tiempo, ¿no?, que llevan los proyectos, que son también las relaciones que se van tejiendo al interior. Así que no sé si hubo un momento, pero ponele que alrededor de los 20 años, cuando terminé de estudiar y con más tiempo y me dedicaba un montón a estudiar música, también fue eso, viste, como ante la opción de poder hacer una carrera más académica, la verdad que no me seducía tanto, no me llamaba la atención, y sí, por ejemplo, pasar una tarde ensayando o dedicarle tiempo y dinero, que es lo que lleva energía, esfuerzo, digamos, a la música, y en particular a Dura Tierra.
Era la voz de Tomás Pagano, músico pampeano. Lo conocemos en referencia por su trabajo como bajista en el grupo Dura Tierra. Comparte con nosotros esta lindísima charla en la que profundiza sobre el rol del músico, sobre este proyecto Dura Tierra. Y es así que entonces nos despedimos hasta el próximo encuentro con la música de todos, esperando hayan disfrutado de esta diversidad sonora y de pensamiento que intentamos compartir en este encuentro. Muchas gracias.
La música de todos. Contenidos: Orlando Agüero, Patricia de Urquiza, Gustavo Baca, Laura Arruza Zavala, Gustavo Contreras Bazán, Ailén Vázquez, Juan Constant, Agustina Pandolfi, Paula Raed. Idea, producción general y conducción, Alejandra Hitchfeld. Edición, Sergio Arias. Coordinación, área diversidad, Alicia Agüero. Grabado en los estudios de Radio Nacional Zapala.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.